Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Bienvenido, amigo. Si nos sintonizas ahora, esto es COPE, es tu programa. Fin de semana. Y todo el equipo te va a servir y acompañar 4 horas, como todos los sábados y domingos. En este domingo 14, lluvias en Baleares y este de Cataluña, algunos chubascos por el norte y estabilidad en el resto de la península, nos lo decía Jorge Olcina.
Va a ser muy tranquila, temperaturas eso sí frescas, especialmente por la mañana en el interior de la península. Bueno, como correspondería a lo que llamamos esos anticiclones de invierno, ¿no? Que suelen ser un poquito engañosos. A mediodía el sol y las temperaturas pueden subir a 14, 15 grados, a casi 20 en el Mediterráneo en el sur, pero por la noche pues caen mucho los registros y es necesaria una prenda de abrigo.
Y una... No sé, a veces parece que una vive en otro planeta. Yo me levanto y escucho cosas que no entiendo. Supongo que la política es así, yo qué sé, que se hacen afirmaciones para vender y que hacer un juicio ponderado no está de moda o no lleva cuenta. Si a mí me preguntase un sueco o uno de China, oye, ¿qué tal va España? Yo le diría que somos un país feliz, pero preocupado. Que estamos saliendo de la crisis sanitaria, pero que hay nubes en términos económicos. Tenemos el mayor déficit de la Unión Europea, el mayor. El Producto Interior Bruto no tira como pensábamos y hay inflación de precios. La gente sale mucho y trabaja lo que puede y quiere a los suyos. Pero no sé, creo que no me equivoco si digo que hay preocupación por la subida de la luz y los carburantes, por la dificultad con los transportes y cierta sensación de que el mundo, no ya España, está en un atolladero. Bueno, pues esto es lo que decía ayer nuestro presidente en el encuentro del partido en Madrid para ratificar a Juan Lobato como candidato socialista.
¿España está en recuperación o está en quiebra? ¿España se está recuperando o está en quiebra? Y los datos están ahí, en vacunación, en empleo, en crecimiento económico. España va mejor y yo garantizo que el próximo año España estará aún mejor de lo que estamos hoy.
España va mejor. Lo que te digo, yo no sé. De verdad que no sé en qué país amanece este señor. Y ayer fue día de reuniones de partidos. Te he contado, el PSOE en Madrid y el PP en Castilla-La Mancha. Allí hubo quien recibió el grito de presidenta, presidenta, a Isabel Díaz Ayuso. Se refieren, claro, a presidenta del partido en Madrid, que es el cargo que ella quiere y que Teodoro García Egea no quiere darle. Ella sabe que tiene a las bases de su parte. Y no afloja. Ayer volví a hacer declaraciones pidiendo adelantar este congreso del partido regional que quiere liderar.
Me gustaría que fuera un congreso de unidad donde saliéramos fortalecidos, que se celebrara pronto para evitar desgaste y que nos ayudara a seguir aumentando nuestra mayoría en la Comunidad de Madrid.
La posición de Pablo Casado, que es el que aquí manda, sigue siendo la misma. Él ha dicho esta semana que a las elecciones internas se presentará el que quiera y que no debe interferir en ese proceso. Pero todo el mundo sabe que su segundo, Teodoro Martínez Gea, maniobra para buscar un candidato alternativo. Justamente contra Teodoro Martínez Gea ha hecho hoy declaraciones en portada del Mundo Cayetana Álvarez de Toledo. Dice que a ella también la persiguió dentro del Partido Popular, como está haciendo ahora con Ayuso. Y afirma nada más y nada menos. Egea ejerce un mando testosterónico y perjudica a Casado. Hace bullying. Álvarez de Toledo subraya que Egea ha impuesto vigilancia soviética, dice soviética con esas palabras, y control absoluto en el partido. Pero vamos a ver. El PP lo tiene fácil políticamente con un Pedro Sánchez debilitado. Sus candidatos van bien en los distintos territorios. En Madrid la intención de voto es muy a favor de Ayuso y del alcalde Almeida. ¿Por qué se busca el Partido Popular un problema? Es lo que el jueves señalaba Alberto Núñez Feijóo.
Yo creo que el tique Ayuso-Almeida es un tique electoral imbatible y potenciar este tique electoral es lo que Madrid necesita, porque los madrileños quieren votar mayoritariamente a la presidenta Ayuso y al alcalde Almeida.
Pues eso. Problema sería que los candidatos madrileños fuesen una filfa, no lo contrario. Un buen político se caracteriza por aprovechar a su favor todo lo que funciona, no imponerse obstáculos. Esto de la testosterona de algunos, que dice Cayetana, no es muy inteligente. Es verdad que el siglo XXI es el de las mujeres. Están de moda. No lo digo yo. Lo ha dicho, por ejemplo, la señora Merkel. O lo dice continuamente el Papa Francisco. Y conviene estar atento a los signos de los tiempos. Fijaos lo que ha pasado ayer en Valencia y que os anunciábamos ayer en fin de semana. También han recibido con gritos de presidenta, presidenta, a otra mujer, que en este caso se postula desde la izquierda, Yolanda Díaz, actual vicepresidenta segunda de Sánchez y militante de Podemos. Allí en Valencia hubo de todo. Se juntaban cinco mujeres, ya lo sabes. Ada Colau, de Barcelona, de Los Comunes. Mónica Oltra, de Valencia, de Compromís. Mónica Martín, de Madrid, del partido de Rejón. Y la ceutí, Fátima Hamed. Y a nadie se le oculta que el centro era Yolanda Díaz. Un acto aparentemente casual, sin pretensiones concretas, pero que está intentando lanzar la idea de que una unidad de la izquierda es posible y pudiera constituir una candidatura de ilusión.
Siento en las calles que la gente está esperando cosas diferentes. Sí, sabía que había muchísima expectación. No hemos hecho nada, yo creo que no hemos hecho nada más que un humilde acto, ¿no?, que ha desbordado todas las expectativas, y creo que es el comienzo de algo que va a ser maravilloso.
Pues yo no sé si será el comienzo de algo maravilloso, a lo mejor la palabra es un poco ingenua, pero algo tienen las mujeres en esta época, que son muchas en el panorama electoral, que parece que pitan. Y yo vuelvo a lo del principio. Que la gente en la calle se preocupa por los precios, que está haciendo ya acopio de las viandas de Navidad por si faltan, que la situación económica no pinta bien y los presupuestos están mal hechos, como ha señalado Bruselas esta semana, que España tiene mucho déficit, es el país de la Unión Europea con más déficit, y que el mundo en general está muy raro. ¿Es una cosa temporal, como dice Sánchez? ¿Es un atasco que se produce después del COVID porque las fábricas han estado paradas y ahora se ponen todas juntas en marcha a la vez y se produce atasco, cuello de botella para conseguir carburantes y energía y piezas de China? ¿O hay algo más? Hay gente, expertos, que miran el horizonte con preocupación y se refieren incluso a una crisis mundial que viene. Gente que habla de una guerra soterrada, económica, entre Estados Unidos y China, de problemas estructurales del sistema. En fin de semana nos gusta adelantarnos y estar atentos a los grandes debates. Vamos a preguntarnos si podemos esperar que las cosas mejoren en primavera, como dicen algunos y anuncia Sánchez, o se avecina una muy gorda, como dicen otros. He seguido con interés los escritos de don Antonio Pedraza, economista. Es presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas, presidente de la Fundación Manuel Alcántara, patrono del Museo Thyssen y de la Fundación Antonio Banderas. Don Antonio Pedraza, muy buenos días.
Buenos días, un placer, Cristina.
Encantada de saludarle.
Gracias, igualmente.
Bueno, vamos con lo menor primero, con estas afirmaciones del señor Sánchez de que España va mejor, que las cosas van a mejorar el año que viene, con la situación preocupante que ha descrito Europa. ¿Cómo están las cosas en cuanto al panorama español se refiere?
No somos tan optimistas como el gobierno. Hay que partir de la base de la reciente revisión de las previsiones por parte de la Comisión Europea. Nos deja el crecimiento de este año en un 4,6, cuando el del gobierno era del 6,5, y nos emplaza a un crecimiento del 5,5 en el 2022, cuando el del gobierno era un 7%. Hay que tener en cuenta que los presupuestos están hechos con la base o en la base de las previsiones del gobierno, o sea que hay un desfase de salida bastante importante. ¿Qué quiere decir eso? Que si no se corrigen, no se están corrigiendo, el año que viene la única vía que tienen para ser corregidos es o aumentar los gastos, o disminuir los gastos, que no parece probable dentro del esquema de trabajo del gobierno, o aumentar los impuestos, que será lo más probable. Entonces, el panorama es en tal sentido complicado, porque la economía, que está sufriendo cierta desaceleración post-COVID, sobre todo hay que tener en cuenta que hubo una eufórico despertar de la demanda tras el éxito de las vacunas. Eso ha hecho que estemos asistiendo a una inflación de costes importante, porque ese despertar de la demanda no fue correspondido con la oferta, que efectivamente, como ha dicho anteriormente Cristina, han estado paradas las fábricas, ha estado parada la producción. Y eso ha hecho que vengan menos productos, que el abastecimiento se detraiga y que de alguna forma los precios suban. Estamos en una inflación de costes muy peligrosa. A España esos datos de crecimiento hay que añadirle lo de la inflación. Una inflación del 5,4% este año, que supera en 2 puntos la inflación media europea y que en tal sentido nos va a hacer menos competitivos. ¿Por qué? Porque además la productividad española es mucho menor que la europea. Y hay que tener en cuenta que la mayoría de los productos españoles, un 60%, van a la zona euro. La exportación va a la zona euro. Entonces no podemos ser lo optimista que es el gobierno. Por otra parte, estamos observando que las ayudas europeas en las que se confían mucho, este año el Banco de España, en el año 2021, que preveía un 0,6 de aportación de esas ayudas externas al crecimiento, ese 0,6 no se está cumpliendo. Las ayudas que han sido de 9.000 millones lo primero que ha entrado y los 100.000 que se están pidiendo ahora, pues lo que se lleva conseguido de eso, o de alguna forma instrumentado, es aproximadamente un 30%. Entonces, no estamos teniendo el apoyo de las ayudas europeas con la que se pensaba. El año próximo esas ayudas podían ser de 27.000 millones, pero existe ese escepticismo de que se cumpla. Tenemos la experiencia de las ayudas que venían de Europa en el periodo 2010-2014, que se cumplieron solamente en un 30%. Entonces, no podemos ser demasiado optimistas, ni de alguna forma comulgar con el optimismo del gobierno. Creemos que es una situación complicada, sí. Que efectivamente el año próximo se espera. Nosotros vemos, en el Consejo General Economista, tenemos dos versiones de cómo se pueden mover los precios. Y una de ellas es que efectivamente la ralentización que se está produciendo en el crecimiento ahora, en los momentos actuales, en todo el mundo, puede hacer que baje el precio de las materias primas en primavera. La energía, el gas, que tanto nos está afectando a nosotros, y que de alguna forma la inflación se reduzca. Lo que tenemos más dudas es el tema del desabastecimiento, que está inflando los costes de los insumos y que hace que en la mayoría de los puertos del mundo haya parada mucha mercancía, hayan parado muchos contenedores. Hasta que eso se regularice, hay quien echa la regularización o la aplaza a primero de 2023. Entonces, son los dos factores que se anteponen de alguna forma. El hecho de que pueden bajar las materias primas en primavera por un menor crecimiento de la economía mundial, de la economía europea, y segundo que, y eso es positivo para la inflación, y segundo que el tema del desabastecimiento pues no sea un tema que se corrija a lo largo del año. De todas formas, nosotros pensamos que debe de prevalecer. Pensamos lo mismo que el Banco Central Europeo, que debe de prevalecer la primera fuerza, de tal forma que se atempere la inflación, que el año pasado y que viene tengamos una inflación mucho más contenida que la de este año.
¿Qué es lo que les preocupa en el panorama mundial que pudiera pintar un escenario distinto? Un escenario en el que, aunque los precios se regulen y el cuello de botella de los suministros se libere, pues siguiera manteniendo unos nubarrones.
Sí, pues nos preocupa precisamente el desabastecimiento. Es un tema complicado. Eso es lo que está incidiendo de una forma manifiesta en la inflación que estamos padeciendo. Una inflación de costes, como decía antes, ante una demanda imprevista, eufórica, que se ha producido tras la vacuna, bueno, hemos encontrado con una falta de respuesta de la fabricación mundial, de la producción mundial, que hace que lleguen menos productos y que el menos producto que llega, además, venga con un precio más alto. Entonces, a nivel mundial, independientemente de otros factores geopolíticos que existen en estos momentos en los mercados, la influencia de la política, los temas bélicos, aparte de eso, creemos que el tema económico, de alguna forma, puede perjudicarse. Estamos viviendo unos momentos de euforia en la bolsa americana absolutamente impresionantes. Y la bolsa americana es un reflejo, de alguna forma, es un reflejo para el resto de las bolsas del mundo. Pero hay que tener en cuenta que Estados Unidos en este último trimestre, ya solamente ha crecido un 2% en tasa interanual, un 0,5% en tasa trimestral. Ha pasado en tasa interanual de crecer un 6,7% en trimestre anterior a un 2% ahora. Y con una inflación, que esto es lo más llamativo en este mercado, de un 6,2% y una subyacente del 4,6%. Estamos en unos máximos absolutamente preocupantes. Entonces, de hecho, los tipos de interés a largo plazo, que de alguna forma están marcando el miedo de los inversores, ya en Estados Unidos superan el 1,5% y con tendencia a llegar al 2%. Entonces, quiere decir que estamos viviendo una situación mundial complicada, donde hay cierto miedo por parte de los inversores a los acontecimientos que pueden acaecer en el futuro inmediato. El tema de la subida de los bonos está produciendo también en España, parece que el nuestro es del 0,40 y tantos positivo. La subida de los bonos está de alguna forma demostrando esa huida hacia la subida de los bonos, la subida del oro, la subida del Bitcoin, como elemento refugio. Está demostrando de alguna forma que hay inquietud en el mundo de cara al futuro inmediato que se avecina.
Sí. Se nota esta inquietud, efectivamente, internacional, que a mí me preocupa. Hablaba usted de factores que hablaremos enseguida. Factores bélicos, por ejemplo, esto que está pasando en Bielorrusia es alucinante. Una situación prebélica en la propia Europa. Hablamos de una tensión clara entre Estados Unidos y China. Hablamos de la retracción de los inversores. Eso, ¿realmente apunta a una crisis del sistema o es mucho hablar?
No, esto es un tema que se ha producido, que es recurrente. Nosotros hemos vivido crisis de muy distinto signo. La que más recordamos es la del 2008 y que además duró tanto tiempo, sus consecuencias duraron tanto tiempo. Aquella fue la crisis financiera. Ahora, en esta crisis actual, digamos que la referencia que estamos teniendo todos los observadores, nosotros también en el Consejo General de Economistas, es la actuación de los bancos centrales. Los bancos centrales están teniendo un protagonismo absolutamente vital en el control de la economía. Han insuflado durante la crisis toda la liquidez que ha sido necesaria y ahora están haciendo equilibrios, absolutamente equilibrios malabaristas, para que el llamado tapering de Estados Unidos, que es el quitar las ayudas, el insuflar menos liquidez al mercado y el subir los tipos de interés, pues intenten hacerlo con un tacto inaudito, y pasa lo mismo en Europa, para que no se resienta el crecimiento. O sea, hay que intentar quitar las ayudas, quitar la liquidez que se ha insuflado al mercado, que de alguna forma está viniendo muy bien, sobre todo a países periféricos europeos como el nuestro, Italia, Grecia, pero que de alguna forma eso tiene que desaparecer poco a poco. Entonces, la actitud que está teniendo el Banco Americano, la Reserva Federal Americana y el Banco Central Europeo está siendo distinta. O sea, vemos mucha más tranquilidad en Lagarde que el nerviosismo que se nota un poco en la Reserva Federal Americana. La Reserva Federal Americana ya ha advertido que posiblemente el año próximo haya un incremento de los tipos de interés, el año 2022, tipos de interés que ya subió Noruega, Canadá y algunos países, y que Inglaterra, el Reino Unido, está pensando hacerlo también, precisamente en consonancia con la inflación, que es lo que provoca de alguna forma una subida de tipos para combatirla. En el caso de Europa tenemos lo significativo, la tranquilidad, el pasmo que está demostrando Lagarde. Ella está empeñada en que la inflación se va a controlar el año próximo. La mayoría de los analistas pensamos que puede ser así. Yo hablaba antes de las dos fuerzas que vemos en el Consejo General contrapuestas. Y en tal sentido no se piensa, que van a disminuirse la compra de bonos. De alguna forma lo ha advertido. Para nosotros está siendo clave la recuperación. Pero sin embargo, no se habla de subidas de tipo de interés el año próximo. Entonces yo creo que el diferencial sobre otras crisis anteriores es el papel fundamental, absolutamente fundamental, primordial, que están teniendo los bancos centrales, tanto de Estados Unidos como de Japón, como de Europa, como del Reino Unido. Están dando una tranquilidad a una crisis que es muy peligrosa, una crisis que no habíamos vivido antes, en el sentido, se compara mucho con la crisis del 29 del siglo pasado, pero es muy distinta porque esta crisis ha hecho que se parase la actividad por completo durante unos meses y eso ha conllevado también una ralentización posterior de toda la actividad importante. Entonces, creemos que la actitud de los bancos centrales, el equilibrio que están demostrando, lo único que hace falta es que lo hagan con mucho tiempo, que esa retirada de las ayudas sea muy acompasada y que no afecte al crecimiento, porque eso sería fatal en los momentos actuales.
Claro.
El momento.
Pues vamos a ver, viviremos con prudencia lo que en definitiva es una crisis mundial, la siguiente después del 2008. Don Antonio Pedraza es presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas. Muchísimas gracias por asesorarnos.
Sí, ha sido un placer, Cristina.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Vamos a entrevistar a unos personajes curiosos, gente que sí que cree que viene esta crisis mal pintada y que se denominan preparacionistas. Son personas que se están preparando para el gran apagón y el desabastecimiento y que también existen en España. Y después miraremos tu casa, porque hay quien asegura que, por ejemplo, dormir en una cama orientada hacia la puerta es mejor que hacerlo de espaldas a la puerta, o que poner un espejo en la entrada de la casa no es adecuado. Son los partidarios del Feng Shui. Eso será en la esquina del misterio.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
¡Se acabó! ¡Paso de gigante! ¡España quiere estar en el Mundial!
España salva el susto y ya está casi en el Mundial de Qatar. Y este domingo en Tiempo de Juego nos jugamos la clasificación directa.
¡Qatar está más cerca!
Desde la Cartuja de Sevilla, España-Suecia.
¡Empieza España!
¡Vamos, España!
¡Venga, vamos, 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 vamos!
Y además el fin de semana toda la Liga de Segunda. El Gran Premio de Valencia de MotoGP. El Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web berti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al principio del mes soy rap, pero al final soy más balada. Al principio del mes soy rap, pero al final soy más balada. El primero, boom, boom, boom. Día 7, boom, boom, boom. Día 20, boom, boom. Y de ahí no más, boom, boom.
Porque en Bankinter sabemos que necesitas estirar todo lo posible tu dinero, cámbiate a un banco que desde hace 9 años no te cambia las condiciones. Al fin y al cabo, eso es un banco que ve el dinero como lo ves tú. Cuentas Bankinter.
En el Día Mundial de la Diabetes, recuerda controlar tu glucemia sin olvidar cuidar tu corazón y tu peso. Es un consejo de Novo Nordisk.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad, hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, puedo conectar la alarma.
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Ya es hora de comerse el mundo. Y qué mejor que a bordo de un crucero. Ahora en vez de Travel Brand te lo ponemos muy fácil para que surques todos los mares. Porque si reservas antes del 29 de noviembre te llevas hasta 500 euros de descuento y muchas ventajas más. Reserva ya tu crucero en vez de Travel Brand en el 902-200-400 o en vedetravelbrand.com.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichting.
COPE, estar informado.
The moment has come to face the truth. I'm wide awake and so are you. Do you have a clue what this is?
I don't know.
Are you everything that I made?
Don't hope so.
We'll just have to wait and see.
Primero fue el confinamiento por la COVID-19. No nos lo hubiésemos imaginado. Que una pandemia parase el mundo. Luego a algunos en la meseta nos pilló la borrasca Filomena. Desde luego te aseguro que las nieves que vimos en Madrid jamás nos las hubiésemos esperado. Parecía el Ártico. En medio de todo eso, inundaciones en muchos sitios del mundo. En Alemania, por ejemplo, pero también en nuestras costas. Y una erupción, la estamos viendo ahora, volcánica en la isla de La Palma. Y en el horizonte, la posibilidad de un apagón energético, que lo han advertido a los de Austria. La naturaleza nos ha puesto a prueba estos últimos años y cada vez son más los que dicen que no hay que sorprenderse, que todo puede venir y que hay que aprender a sobrevivir sin depender del exterior. ¿Sabías que con macetas de cerámica y latas de atún? Sí, sí, macetas de cerámica y latas de atún podemos caldear una habitación o hacer luz. ¿O que se puede hacer fuego con un poco de ceniza y algodón? El número de personas que se ha apuntado a cursos de supervivencia en nuestro país ha aumentado y bastante en los últimos meses. Se les conoce como preparacionistas o supervivencialistas. Las claves las ofrecen, por ejemplo, en los cursos de la Escuela Española de Supervivencia. Y don Ignacio Ortega es su fundador y monitor jefe. Don Ignacio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encantada de saludarte. No está de más, prepararse, ¿verdad?
Por supuesto. Nosotros no queremos contribuir un poco a este tipo de noticias negativas que están rondando, pero sí es verdad que hay que estar prevenido y estar preparado.
Claro. El lema de la escuela que regenta es ese: cuanto más sabes, menos necesitas. Y habéis visto subir el número de inscritos hasta un 30%. ¿Hay sensibilidad por el tema?
Cada vez, la verdad es que hay más. En tiempos anteriores, el prototipo de cliente era un cliente amante de la naturaleza, que buscaba ser autosuficiente, protegerse ante posibles eventos negativos. Y ha aumentado mucho la tipología de clientes que están viendo que las situaciones complicadas o denominemos de supervivencia que antes veíamos en el telediario en países lejanos, pues casi que nos están tocando a la puerta: la Filomena, la pandemia, el rumor este del gran apagón. Entonces nos damos cuenta de que lo que veíamos de manera lejana ya lo tenemos como más próximo. Entonces es necesario estar preparado, es necesario tener conocimiento, porque hay que tomar una serie de decisiones que de ellas depende en gran medida, bueno, nuestra seguridad de manera importante.
¿Cuáles son los perfiles de las personas? ¿Hay más mujeres, más hombres? ¿Son mayores que ya, digamos, han visto situaciones peores, o son jóvenes?
No, son de todas las edades, ¿sabes? Incluso me vienen hasta familias enteras con los hijos, porque la supervivencia no es algo que esté limitado a los comandos de operaciones especiales. La supervivencia es para todas las personas. Entonces, cuando alguien me llama y me dice: Ignacio, ¿podemos ir a los cursos de la Escuela Española? Llevo un bebé, tráetelo. Que viene el abuelo de 90 años, tráetelo. ¿Por qué? Porque la auténtica supervivencia, cuando se produzca un efecto de supervivencia real, va a ser de manera imprevista y nos va a afectar a todo tipo de personas. Entonces, normalmente estamos muy prejuzgados a la visión que a veces sale en los medios de comunicación de que la supervivencia es para personas súper preparadas. En el ambiente militar se practica mucho también, pero la supervivencia real la debemos de realizar, practicar y aprender con todo tipo de personas de todas las edades. Entonces, nuestros cursos no están limitados. Vienen familias enteras, viene gente adulta, viene mucha gente de ciudad, vienen otras personas que son amantes y practicantes de deportes en la naturaleza, pero últimamente vienen más personas que no practicaban tanto actividad en la naturaleza, pero están muy preocupadas, a veces quizás más de la cuenta. Intentamos tranquilizarlo de las cosas que están viendo, que nos están sucediendo y que, como he dicho antes, cada vez están más próximas. Entonces, aprender técnicas de supervivencia nosotros consideramos que es una necesidad, no es ya un hobby. Aparte que no lo pasamos muy bien, ¿sabes? Porque no hacemos supervivencia real, es decir, no pasamos hambre, no pasamos frío, pero aprendemos a hacer todas las actividades de una manera como práctica, jugando, manualidades. Por eso también le encanta a todas las personas. Pues he observado que la gente ha perdido la práctica de trabajar con las manos. No saben nada más que teclear un teclado de ordenador o de teléfono. Vamos, los veo trabajar, les doy un machete o un cuchillo que previamente les formamos en temas de seguridad. No saben ni cogerlo. Obviamente aprender a tejer, hacer trenzas de esparto o cuerdas con fibras vegetales, les cuesta un montón. Es decir, hemos perdido la habilidad que nuestros antepasados tenían, ¿no?, en todo ese tiempo.
Claro. El escenario que se les plantea cuando se trabaja con estas personas es, por ejemplo, verse en el campo, volver a recuperar oficios tradicionales, efectivamente, como ser capaz de hacer unas cuerdas a partir de esparto, o se trata de sobrevivir en una ciudad, digamos, donde de repente los suministros ya no están.
Pues sí, mira, estamos desarrollando ahora mismo un curso que va a ser presencial y online de supervivencia urbana. porque la realidad es que hay millones de personas en grandes ciudades. Y solemos empezar el curso diciendo que se podría producir una gran catástrofe nada más que cortando la luz eléctrica en las grandes ciudades. Y esto lo llevamos diciendo años antes de que se produjera la noticia esta del gran apagón. ¿Por qué? Porque sería una carencia total de energía y de agua, y en consecuencia de agua potable en las viviendas. Y una cosa es vivir en un pueblo donde tienes la fuente de la plaza, donde hay una huertecita, donde el vecino tiene gallinas y te da huevo a cambio de una lechuga, y otra cosa son las grandes ciudades. En las grandes ciudades una falta de energía podría producir un colapso. Pero el tema es, nosotros no queremos seguir propagando este rumor, que entre otras cosas es infundado porque no hay ninguna evidencia física de que se vaya a producir, pero sí es cierto que hay que estar preparado. ¿Y cómo podemos estar preparados ante una falta de energía? Pues usando los recursos que tenemos en casa. ¿Y qué recursos son? Las energías que ya tenemos en casa. Por ejemplo, ¿cómo poder producir luz, la iluminación? La iluminación la podemos producir con el mismo aceite, los aceites vegetales que tienen las latas de conserva, o la botellita de aceite de girasol de oliva que tenemos. Entonces, todo eso lo vamos a explicar en un curso online, y aparte de presenciales, en la Escuela Española de Supervivencia. Y luego, ¿cómo producir iluminación, que ya estoy diciendo? ¿Cómo producir calor? Tú al principio lo has comentado. Si encima de una vela colocamos un tiesto, una maceta, ¿no?, de cerámica, la ponemos boca abajo, la luz, el calor de la vela o de las velas pasa directamente a la cerámica y hace de difusor, una especie de recipiente de calor que luego transmite esa temperatura al resto, porque la luz, la llama en sí de las velas es un despilfarro absoluto de energía, no se concentra, no se puede dispersar adecuadamente, entonces tenemos que hacer acumuladores de calor como es el caso de la maceta. Todo esto lo vamos a explicar. Y luego también sistemas para cocinar. Si tenías una hornilla eléctrica y no hay luz, pues ¿qué medios podríamos hacer para calentar? Tampoco para hacer mucho, pero sí lo suficiente para calentar lo básico, ¿no? Y para eso podemos hacer unos pequeñitos hornillos con velas o con los mismos aceites vegetales que tenemos en casa. Fíjate. Es decir, recursos hay. Lo que hay que abrir un poco la imaginación y aprender unas técnicas muy básicas para eso.
Sí, cosas que a lo mejor nuestros ancestros sabían, que son relativamente sencillas, que en un momento te pueden sacar de un apuro puntual. Está el tema del calor, está el tema de la luz, pero también está el tema de refugio y alimentos. ¿Qué podemos decir a este respecto?
Al respecto podemos decir que la falta de energía eléctrica supone la pérdida de calefacción en caso de situaciones de invierno, de frío extremo, ¿no? Entonces, la primera norma para evitar tener mucho frío es aislar la vivienda, ¿vale? Entonces, tenemos que aislar la vivienda. Y, por supuesto, si estamos cuatro personas en la familia, no puede estar cada uno en una habitación. Tendríamos que concentrarnos en una habitación porque la misma temperatura del cuerpo humano sube algún grado lo que es el ambiente, ¿vale? Y me refiero a habitaciones normalitas de 9, 12 metros cuadrados. No podemos calentar un estudio de 200 metros cuadrados, ¿vale? Eso por un lado. Tenemos que concentrarnos en una habitación, tenemos que aislarla totalmente, es decir, debajo de las rendijas de la puerta entra corriente de aire, pues ponemos algún cartoncito o alguna toalla. Incluso si preveemos, porque los medios de comunicación nos han dicho que viene otra oleada de frío y nuestra vivienda, por lo que sea, no está adecuadamente aislada o es de ventanas antiguas, lo que podemos hacer es coger cartones de estos grandes de coarrugados de lavadora y forrar, digamos, toda la ventana, todo el marco de la ventana, porque el cartón, y lo saben bien los indigentes que viven en la calle, es uno de los mejores aislantes que hay. Entonces te estoy dando unos remedios que palían, minoran la situación. Obviamente no es lo mismo que tener la catalítica o el radiador eléctrico encendido, pero unos cuantos grados, del orden de 6 a 10 grados más, podemos conseguir en esa habitación. Todo lo que hablamos en supervivencia es, como le suelo decir a mi alumno, de lo malo, lo menos malo.
Claro, es decir, sí, y no tener como un sentido práctico ante las cosas y recuperar conocimientos que tenían nuestros ancestros.
Claro, claro. De hecho, una de las de las bases de información de los temas que impartimos en la Escuela Española de Supervivencia es lo que las profesiones artesanales, los recursos que usaban nuestros antiguos abueletes, eran autosuficientes, ellos se hacían el pan, ellos se hacían las conservas, fabricaban la lejía con los restos de la ceniza del fuego, en fin, era un montón de cosas. Entonces, todos esos conocimientos es prácticamente un tercio o un poquito más de lo que enseñamos en la Escuela Española de Supervivencia.
A lo mejor en las casas, igual que tenemos un pequeño botiquín, debiéramos tener algunos elementos útiles en caso de necesitar una circunstancia de estas. ¿Qué cosas podías en un momento aconsejar a la gente que comprase o que acaparase en casa?
Un botiquín es imprescindible siempre tenerlo en casa, ¿no? Entonces, lo que sí es importante, aparte de tener antisépticos, antihistamínicos, calmantes, tema de alcohol o agua oxigenada, betadine, gasa, etcétera, apósito, etcétera, lo que sí es importante es que las personas que tienen enfermedades crónicas como diabetes o cualquier este tipo de cosas, prevean que puede haber varios días sin que haya un suministro o un acceso a la farmacia adecuado, ¿no? Entonces esas personas sí deben prever que ese tipo de medicamentos especiales para ellos pues no les falte en cuestión de varios días o incluso un par de semanas. Por lo que respecta al resto, pues es importante siempre tener un botiquín en casa para pequeñas heridas, quemaduras, contusiones, etcétera. Pero bueno, no estamos ni preparados ni aptos para recomendar ningún medicamento, porque para eso tenemos nuestros profesionales, médicos, farmacéuticos, claro, etcétera. Pero si recomendáis,
por ejemplo, pues yo que sé, comprar cinta reflectora, un mapa de la ciudad, un silbato, sí, siempre... cosas de estas, cuéntanos.
Nosotros, las personas que preveemos todo este tipo de situaciones, incluso tenemos una mochila que le llamamos de 72 horas, que está descrito en nuestra página web de la Escuela Española de Supervivencia, donde incluimos mapas, linternas, dinero en efectivo, en pequeñas porciones, porque puede que no haya cambio donde nos vayamos ahí, un juego de llaves de nuestra vivienda y de las otras posibles donde vayamos a ir, es decir, un pequeño botiquín, mantas térmicas, que eso también es importante, una manta térmica, son las que le ponen, estas que son de papel como aluminio.
Que se producen en caso de catástrofes para calentar a las personas.
Sí, para calentar, efectivamente, porque esa una manta térmica cuando te la pones actúa como aislante y tu mismo calor refracta en el interior y te mantiene caldeado, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas las preveemos llevar siempre, incluso tenemos esa mochila que te comento de 72 horas, por si hay un terremoto de repente, pues coge la mochila, sales corriendo y sabes que ahí llevas todo lo necesario para subsistir tres días aproximadamente, ¿no?
Sí, sí.
Por eso se llama de 72 horas.
Bueno, pues a estas personas que han llamado preparacionistas, pueden haberles hecho en algún momento objeto de burla, pero fíjate cómo podrían estar preparadas para tener que salir si se produce la erupción de un volcán en La Palma o si de repente te quedas sin calefacción en mitad de una filomena en Madrid. Son cosas que la vida te puede poner, y por eso Ignacio Ortega es monitor en esta Escuela de Supervivencia de España. La verdad, interesantísimo. Ignacio, muchísimas gracias.
Pues gracias a vosotros por ayudar a impartir este tipo de conocimiento.
Un saludo, adiós.
Un saludo, gracias, chao.
Y en la esquina del misterio nos hacemos preguntas que normalmente no están permitidas. Por ejemplo, ¿tiene algo de verdad el Feng Shui? Esa posibilidad de ordenar tu casa para encontrar cierta armonía. Doña Astrid Izquierdo es experta en Feng Shui y meditación para mentes creativas y es autora del pequeño libro del Feng Shui de Alianza Editorial. Astrid, muy buenos días.
Buenos días.
No es una cosa tan rara pensar que una casa pueda tener una distribución armónica, ¿verdad?
No, de hecho, de raro no tiene nada. Piensa que el Feng Shui lo recuperamos es una filosofía que viene de Oriente, pero en todas las culturas ancestrales habían grandes maestros de la ubicación. Piensa que tener construir un pueblo en un lugar armónico era sinónimo de prosperidad y de salud para sus habitantes.
Claro, hay incluso factores objetivos. Quiero decir, las personas ponían siempre atalayas en lugares altos para poder ver a la distancia, o construían ciudades cerca de fuentes de agua y de lugares bien ventilados. Pero luego el Feng Shui tiene aspectos más misteriosos. Por ejemplo, que un espejo en un lugar de entrada de una casa mal colocado puede ser inadecuado, o que los muebles para dormir tienen que tener una colocación específica. ¿Esto a qué podría deberse, Astrid?
Bueno, mira, a mí de entrada me gusta explicar que más que un misterio es una técnica que cuando la conoces la aplicas con todo la intención y el sentido, ¿no? Mira, los espejos tienen una singularidad, y es que duplican la realidad, ¿no? O sea, duplican el espacio. Si no conociéramos, si en nuestra cultura no conociéramos este elemento, lo que veríamos sería una prolongación de ese espacio, que es lo que hace un espejo, prolongar la realidad, o sea, duplicar la realidad.
Entonces, sí, de hecho se usa a veces para ampliar espacios, te dicen, claro, en un lugar muy pequeño pon un espejo y parece más grande.
Exactamente. Entonces, el Feng Shui utiliza muchísimo los espejos, pero depende en qué espacios. ¿Por qué? Porque dinamizan muchísimo la energía, están duplicando constantemente el espacio. Entonces, no es aconsejable ponerlo en la entrada, como tú muy bien dices. ¿Por qué? Porque el Feng Shui te habla de una armonía interior. Entonces, en la entrada, justo delante de la puerta, lo que está reflejando, ¿qué es? Está reflejando el exterior. La puerta del vecino, un largo pasillo, unas escaleras comunitarias. Entonces, esto es lo que no recomienda el Feng Shui. Vamos a poner espejos en los lugares que dupliquen espacios interiores que por ejemplo, pues el salón, en el recibidor está bien un espejo, pero que no refleje la puerta de entrada. Es decir, a mí me gusta hablar del Feng Shui como estrategia del espacio. Los espejos están bien dependiendo de dónde los coloques. En mis consultas a veces hay que sacar espejos y recolocarlos en otros lugares, y al revés, espejos que ya están bien ubicados.
Sí, sí, sí. ¿Y la cama, por ejemplo, dónde tiene que estar para que nuestros oyentes descansen mejor?
Mira, en realidad la cama, una buena ubicación es que no esté en medio de la fuga energética, que se considera una fuga energética el recorrido puerta-ventana. Pero en muchísimas ocasiones no hay forma de poderla ubicar.
Claro,
de otra
porque son pequeñas las habitaciones.
Claro, entonces el Feng Shui lo que te puede ayudar es a poder crear ese espacio con los diferentes elementos decorativos para que esa fuga, en caso de que no puedas mover la cama, te afecte menos. ¿Vale? Uh-huh. Esto es lo que cuento justamente en el libro, el pequeño libro del Feng Shui, que he escrito con Aliento Editorial. En el capítulo del dormitorio pongo un caso, bueno, hay dos, el dormitorio de una niña, la hija de una estilista, de Marga Ausat, que no podía dormir porque estaba en la cama en medio de una fuga. Pero es que no es solo esto, tenemos que tener en cuenta diferentes parámetros, como por ejemplo, un color adecuado, por ejemplo, en las habitaciones donde queremos descansar, evitar los colores que sean muy fuertes, muy estridentes. Vamos a buscar colores mucho más ligeros, suaves, que nos inviten a descansar, que no nos estimulen.
Sí, o sea, no poner, por ejemplo, un dormitorio rojo o naranja.
Claro. Exactamente, ¿no? Vamos a buscar colores suaves, iluminación cálida, indirecta. Vamos a incorporar también, yo recomiendo mucho, soy muy muy fan, por ejemplo, de incorporar las fragancias, que es como un extra que tú incorporas en tu habitación. Yo utilizo muchísimo el aceite esencial de lavanda. Esto es ponerle intención a la decoración para que realmente transmita estas sensaciones de paz, de calma, que necesitamos tantísimo, además, en estos momentos, ¿no? Que ha habido tanta movida con el tema de la pandemia, que la gente ha tenido que estar encerrada en su casa y se ha dado cuenta de la importancia de sus espacios, ¿no? Hasta ahora vivíamos con mucha velocidad, muy muy de cara al exterior, todo el día estábamos fuera, pero claro, nos viene una pandemia, tenemos que estar en casa y es en ese momento cuando la gente se da cuenta de la importancia de sus espacios.
Claro. La verdad es que la gente cada vez se da cuenta de que el bienestar tiene también que ver con una casa bien distribuida. Ponnos un ejemplo rápido y sencillo de cómo un cambio de decoración puede mejorar el bienestar en una situación que no se hubiese esperado.
Pues mira, mira, en cada capítulo de mi libro hablo justamente de estos diferentes ejemplos. Mira, el caso de la niña de Marga Ossax no quería dormir en su habitación. O sea, es una niña de, ahora ya tiene 7 años, eso es hace 3.
¿Y qué se cambió?
Bueno, se cambió. En ese caso sí que se pudo mover. Es una habitación mediana, tampoco era muy grande, pero una habitación mediana. Pero la cama era una cama de niña pequeña y sí que se tenía margen de maniobra, ¿no? Entonces, la niña estaba durmiendo en medio de la fuga energética, este recorrido puerta-ventana. Lo primero que cambiamos fue la ubicación de la cama. Pero además lo que hicimos es cambiar, cerrarla un poco la habitación. El piso de Marga Ossax era un antiguo cine, un loft con mucha altura, y una de las paredes de la habitación de la niña era totalmente de cristal. Era un loft muy moderno que...
Y se aisló un poco lumínicamente, se hizo un lugar más acogedor en ese sentido. Bueno, pues este es el libro de Astrid Izquierdo, el pequeño libro del Feng Shui. Verdaderamente una forma de hacer tu casa un lugar más armónico. Muchísimas gracias, Astrid.
Pues gracias a vosotros por la invitación.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Llega el Día Mundial del Shopping a Viajes El Corte Inglés. Reserva antes del 14 de noviembre y aprovecha esta venta flash para viajar hasta final de año a precios irresistibles. Por ejemplo, 10 días y 8 noches en Punta Cana, todo incluido, desde solo 840 euros. Puedes pagar en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés, sin gastos de cancelación. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente. Like a Bosch.
Lava like a Bosch. Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Y ahora recibe hasta 100 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Isma ha conseguido un ahorro de hasta el 40% en las ofertas anticipadas de Black Friday de Amazon, y gracias a eso ahora puede ser... Ismael, el del pastel, armado con su batidora de 7 velocidades. Para tentar a todos con un universo de dulces. Pero antes piensa batir todos los récords de dulzura. Déjate tentar por las ofertas anticipadas de Black Friday de Amazon del 8 al 18 de noviembre. Más información en amazon.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Llega el Día Mundial del Shopping a Viajes El Corte Inglés. Reserva antes del 14 de noviembre y aprovecha esta venta flash para viajar hasta final de año a precios irresistibles. Por ejemplo, 10 días y 8 noches en Punta Cana, todo incluido, desde solo 840 euros. Puedes pagar en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés, sin gastos de cancelación. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Viajar en otoño tiene un encanto especial, aunque el tiempo sea siempre tan imprevisible. Elige Michelin Cross Climate y disfruta del otoño con total seguridad, haga el tiempo que haga. Y llévate hasta 80 euros en regalos comprando Michelin antes del 30 de noviembre. Infórmate en michelin.es/promociones.